Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a la edición número 72 de Planeta Roma Podcast. Como siempre les habla San Rubio, y estamos con David Copa, como siempre, nuestro compañero de tantas batallas. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast, hoy con muchísimos temas, y ya son 72 los programas.
72 episodios, David. ¿Ah?
Va. Son muchos, ¿eh? Me parece que estamos llegando ya al centenar de programas. También cumplimos un año en nuestra web Planeta Roma. Vamos creciendo poquito a poquito.
Poquito. Y han habido noticias tuyas, personales, interesantes. También quiero que toquemos antes de que cierre el programa, porque tuviste una entrevista con la página oficial de la Roma, que fue sacada hace unos minutos solamente de que estamos grabando esto.
Sí, todavía estoy nervioso. Fue un honor y un placer que la Roma, o sea, hablé como parte, como soy presidente del Roma Club Fan Habana, una locura que empezamos hace algún tiempo acá. Y nada, surgió y el club me contactó hace algunos días, no pensé ni que fuera a ser publicada. Realmente no somos una peña oficial, somos un grupo de locos por la Roma, como casi todos nosotros, y surgió la oportunidad de hablar un poco del club de fan y en un espacio que tiene dedicado el club para hablar sobre las peñas y los clubes de fan en su página web. Scott Sandalo amablemente me contactó y estuvimos, o sea, le respondí unas preguntas vía email y nada, ahí está la entrevista. Verdad que todavía estoy nervioso, aunque no lo crea.
En la página oficial de la Roma está la entrevista con David Copa. Bueno, David, ahora sí, nos metemos a lo que está pasando con el equipo, porque por fin podemos hablar de una racha positiva, ¿no? A ver, 4 partidos ganados de los últimos 5. Y si no hubiera sido por el error de Spinazzola contra el Inter, estuviéramos hablando de 5-5. Es la formación, el mérito de Fonseca, mérito del equipo. ¿Qué cambio hubo para esta mejora?
Hay varios factores. Yo creo que, yo se lo he dicho a muchos, algunos me pueden acusar de conformistas, pero la realidad es que la victoria ante el Inter antes del partido, luego lo que pasó fue otra cosa. No estaba presupuestada. Sabemos que el Inter como es, amén de que el Inter no venía bien, no está bien. Empató en la última fecha con la Fiorentina a 0 goles. Los medios se preocupan más de las quejas de Conte de que por el mal juego que está mostrando el Inter, que es pésimo. Pero realmente no era una victoria que estaba, yo al menos no la tenía presupuestada. Si bien se cometió el error de Spinazzola, un error tonto, podríamos decirlo de alguna manera, sin ánimos a ofender. Pero el equipo está en muy buena forma, lo ha visto, se vio el partido contra Espalda, si bien no se vio, el Espalda estaba ya descendido, en algunos momentos nos atacó, Pau López no tuvo buen partido, pero la realidad es que los resultados están ahí, no mienten. Hay un cambio de todo, desde la condición física, que se ve mucho mejor, ostensiblemente mejor en los últimos 4 partidos, 5 partidos, se ha mejorado muchísimo. Quizás vi un poco cansado a Kolarov y también era quizás por la falta de ritmo, estaba entrando en rotación, no era titular, era titular en los últimos partidos con la baja de Smalling, ocupó el puesto de defensor central y con la baja de Roger Ibañez también, quizás fue el que más le noté el cansancio un poco en el Paolo Mazza, donde hicieron 2 cooling break, había mucho mucho calor en esa noche en Reggio Emilia.
Claro, usualmente en estas épocas del año ya no hay calcio, ¿no?
Exactamente, esto es verano. Bueno, ayer estaba revisando las notas para prepararme para el programa y recién hace un año, hace 3 años, perdón, era presentado Kolarov como nuevo jugador. O sea, estábamos en pleno proceso de mercado, los jugadores de vacaciones, preparando la pretemporada. O sea, hace muchos años creo Por algún dato vi por ahí de Opta que el último, el partido, así, te estoy hablando de hace un mes, el partido más largo, más, o sea, que más ha entrado en el verano, fue, había sido un partido de la Roma, por principio de los años 2000, creo que fue aquella temporada que empezó prácticamente septiembre después de la Euro y se extendió un poco más a mes de junio, pero fuera de eso, ya no hay temporada, o sea, en junio, y estuviéramos en plena Eurocopa también. Este año había Eurocopa, todo se trastocó todo y evidentemente el calor está afectando a los jugadores y el rendimiento de juego, pero se ha visto el equipo mucho mejor. Yo creo que no podemos decir que hay que darle un mérito a Fonseca. Hay que darle un mérito a Fonseca que se ha sabido reinventar toda la temporada, con críticas, con malos cambios, con adaptación a un nuevo torneo, con adaptación a un nuevo idioma. Yo a veces jaraneo con algunos compañeros en Facebook que dicen que la frase preferida de Fonseca es "Vediamo domani", que es evidente que aún no domina con fluidez y no tiene para hacer construcciones de palabras y otras alternativas, pero el tema pasa de que está en su primer año de adaptación, venía una liga que era atípica al resto. Recordamos que la liga ucraniana para en los meses de verano, la competitividad no es la misma, pero su calidad está ahí. Se reinventó a Mancini en el medio de octubre cuando no teníamos, estaban fuera Diawara, estaba fuera Lorenzo Pellegrini, sacó lo mejor de Pastore, el mejor Pastore que hemos visto en la Roma, el criticadísimo Pastore, lo vimos con Fonseca. O sea, Fonseca tiene un mérito, pero también hay que hablar de que los jugadores han puesto de su parte. Ha sido una temporada bruta, problemas con Petracchi, problemas con la directiva, ventas o no ventas. Y Petracchi, en algún momento, como sabemos que ya hemos hablado varias veces de esto, sabemos que cómo es el ambiente en torno a un club de la Roma con estos jugadores o sin otros jugadores. Más adelante voy a estar hablando de esto refiriéndome a un jugador en específico, pero a veces hay que tener un poco mano dura, otras veces hay que tener un poco de cordura. Es complicado gestionar un equipo en Roma, una plantilla de la Roma, pero se están viendo los resultados. Ahora se vienen tres partidos importantes tenemos la necesidad de ganar. Estuvimos conversando un poco sobre cuándo era que iniciaba en caso de no lograr un puesto directo a la fase de grupos de la Europa League, la fase previa de esta competición europea, no va a ser nada fácil, y nosotros no tenemos una historia sólida en cuanto a los pretorneos europeos. Recuerdo con el Porto que salimos eliminados, recuerdo que con Luis Enrique que no fue nada bueno, problemas con Totti, problemas y la fase previa a la Roma no se le da bien.
David, metémonos al tema un poco del hombre del momento, y no estoy hablando de Zaniolo, que su regreso también ha sido espectacular. El otro hombre del momento en Roma, Bruno Pérez, hace, digamos que a finales del 2019 estaba en la segunda división de Brasil. Ahora hasta he escuchado romanistas que quieren que se quede para la siguiente temporada. ¿Es casualidad? ¿No es casualidad? ¿Es mérito de él, mérito de Fonseca, mérito de Petracchi? Porque también hay una historia, y no solamente que él llegó, ¿no? Petracchi lo regresó a Roma y le puso todo su entorno, que esté cómodo, ¿no? Y un jugador donde está cómodo tal vez puede tener una mejor performance, ¿no?
Evidentemente. Yo tengo por aquí, déjame, si me das un segundo te lo voy a leer. Petracchi en algún momento, hace unos 6 meses, cuando llegó Bruno Pérez a la Roma, fue entrevistado por varios medios y decía, dice, tengo que hablar con él, lo conozco bien, lo tuve en Torino, él sabe cómo jugar al fútbol, debe reencontrar aquellas ganas y aquella humildad que ha perdido. Mi idea junto con Paulo Fonseca es darle una oportunidad, una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad en la vida. Debe encontrarse como hombre y como persona. Todos nos equivocamos, pero cuando yo lo tuve en el Torino, yo estaba ahí, sabía lo que podía hacer, sabía cómo podía rendir. Y termina diciendo, él es consciente de que le daremos una posibilidad. La primera vez que falle, va a casa. Petracchi siempre siendo tan estricto, pero esto habla a las claras de cómo se habló con Bruno Pérez y evidentemente era una oportunidad única en la vida, o sea, volver de la segunda división brasileña donde prácticamente no jugó nada. No es que estamos hablando de que era un jugador regular en la segunda división.
No fue considerado, ¿no?
No, tuvo problemas físicos, de motivación, muchísimas cosas. Pero la realidad es que en ese tramo de tiempo en el que estuvo en su país natal no se reencontró. A esto hay que sumarle, yo escucho muchas veces las radios romanas, leo la prensa y se comentó incluso que Bruno Pérez...
el equipo era Sport Recife. Él estuvo en la Roma, fue a préstamo al Sao Paulo. Y de Sao Paulo pasó al Sport Recife, de la segunda división de Brasil. Y de ir
un partido, de Recife, 14 bueno. minutos jugó. No fue ni titular. O sea, y ese partido, tienes la fecha por ahí. Déjame ver si la puedo encontrar por aquí, esa fecha de ese partido. Fue en... octubre de 2019. O sea, que en todo 2019 prácticamente no había jugado nada, porque los otros partidos que tenía en 2019 eran dos partidos de Copa Libertadores. O sea, había un jugador que tenía tres partidos, un poco más de 150 minutos en las piernas, en todo el año 2019, y llegó a la Roma y ya suma 15 partidos, prácticamente los mismos que jugó en su préstamo entre 2018 y 2019 en el Sao Paulo. O sea que hay un salto de calidad, hay un trabajo. Él se contrató un personal training cuando sabía que iba a volver a la Roma. Empezó a trabajar, a preparar su físico. Hoy, o sea, el club en estos momentos, Pablo Fonseca, luego de la victoria contra Spal, dio dos días de vacaciones, o sea, de descanso a los jugadores. Y él sacó con una foto en las redes o salió en la prensa una foto de él con su nueva novia. O sea, ha encontrado motivación extra cancha, dentro de la cancha. Se ha visto apoyado por el club, por el míster, por Petracchi, que ya no está. Petracchi le llevó a la familia de Bruno Pérez a Roma. Hizo que se sintiera rodeado De un ambiente familiar, de un ambiente que estuviera a gusto para poder estar concentrado en el campo, y lo estamos viendo, amén de que sigue cometiendo algún error. Sabemos que él no es un genio defensivamente. Obviamente.
David, entonces, el mérito mayor de Bruno Pérez fue el mismo, fue de Petracchi, fue de Fonseca en el cambio del módulo, o fue una suma de todo.
Yo creo que fue una suma de todo, sobre todo esto último, creo que suma un mejor porciento. Él mismo lo decía en entrevista a Roma TV luego del partido ante Spal, y es que él decía que él jugó en esa posición en el Torino, sobre todo, se siente cómodo jugando en el carril, y dice que es una posición que conoce mejor, no fue un esquema que lo tiene más trabajado. En fin, esto yo creo que también el sistema jugó en general, cuando tú juegas con línea de tres en el fondo te da más libertades que no te da la formación de cuatro hombres en el fondo, tienes que trabajar más.
No es que sean menos responsabilidades defensivas, sino, como ya lo dijimos antes, son diferentes responsabilidades defensivas.
Exactamente. Tienes que en el esquema 4 tienes que trabajar mucho más, apoyar un poco más por el centro, aprovechar por la banda, subir a atacar, a menos de que seguimos teniendo los problemas que hemos tenido en los últimos tiempos, malos centros. Creo que, bueno, este partido vino un pase raso de Zapacosta, el gol de Bruno Pérez, fue un golazo, se bien le dieron muchísimo tiempo, la clavó en el ángulo. Zapacosta mete un cambio, un pase raso de una punta del campo hacia la otra, pero los centros, la verdad es que en centros de movimiento estamos muy mal. Pero bueno, hay una mejoría y en el caso de Bruno Pérez es sustancial.
David, y ahora pasemos al chico maravilla, Nicolò Zaniolo. Qué espectacular el gol que tuvo frente al Spal, ¿no? Increíble la carrera, la potencia, la definición.
¿Qué no es espectacular con Zaniolo?
Sí, me hizo acordar la potencia de Ronaldo, el fenómeno, de Kaká. ¿Te acuerdas esas corridas? Cabalgando, con definición, con técnica, con dribleo, espectacular. Se habló mucho.
Pero dentro del campo, dentro del campo y fuera del campo, todo es espectacular. Desde su debut, desde su. Todo. No sé qué calificativo yo le pondría.
Hubo un poco de polémica en la previa por algunas declaraciones de Fonseca y por algo que dijeron algunos periodistas en Roma, que habían habido algunos roces también con Gianluca Mancini. Yo creo que después de ese triunfo, que siempre ayuda, y algunas fotos que postearon en redes sociales después del partido, se acabó todo eso y siempre sabemos, al final de cuentas, que hay siempre gente que quiere desestabilizar el ambiente en Roma, ¿no?
Sí, la verdad es que sabemos, Palota lo ha dicho más de una vez, nosotros lo hemos comentado más una vez, incluso lo acabo recién de decir, que el ambiente no es fácil, la prensa presiona, es complicado, es muy complicado. Y aunque la Roma esté en la mejor racha, en el mejor momento, siempre la van a encontrar manchas al sol. La realidad es que puede ser que algo haya pasado. Fonseca se ve que está tomando, debido al momento en que estábamos, esas tres derrotas fueron muy duras. Se habló muchísimo y quizás incluso nosotros llegamos a decir aquí que hasta cierto punto Petracchi tenía razón con aquellas declaraciones que hizo Sky Sport antes del inicio del reinicio de la temporada, que los jugadores estaban un poco disociados y en algún momento en el campo lo pudimos ver. Y hoy pensamos mucho que yo pienso al menos que algo sucedió. O sea, más allá de que Sengizundel se haya lesionado, pero yo realmente no me esperaba a ver a Zaniolo, si de verdad estaba lesionado, verlo entrar al campo y hacer una demostración como esa con un gol de esa factura, no me lo esperaba. Si me lo preguntas antes del partido, yo no lo esperaba. Sobre todo porque es un jugador importante y viene una lesión complicada de ligamentos y de que había que cuidarlo. O sea, hoy el futuro de la Roma es Zaniolo y el futuro de la selección italiana probablemente también sea Zaniolo, un jugador muy importante, de los más importantes que hay en Europa hoy. Y yo pensé, o sea, la idea, lo lógico hubiera sido que si estaba tocado lo llevamos con el equipo para que viaje. A lo mejor si lo piensas bien dices, pues bueno, ¿para qué lo vas a llamar? Pero bueno, limas un poco las perezas por otro lado con la supuesta no convocatoria que había hablado antes Fonseca. Fonseca borra lo anterior, lo mete en la convocatoria, lo lleva al Paolo Mazza y entra al campo y hace esto. O sea, puede ser que algo haya habido, pero luego, como tú bien decías, al final Mancini, cuando fue a entrar al campo, le dio la mano, luego se abrazan al final del partido. O sea, incluso hoy Zaniolo, que este último día de día libre, Zaniolo estuvo entrenando en el gimnasio para fortalecer, o sea, diciendo que se llegó a decir que estaba apartado del grupo, que nadie le hablaba, que estaba solitario, que se iba, que tal y tal y tal y tal. Hoy hay cosas que pasan en el vestuario que nosotros nunca vamos a saber hasta dentro de un tiempo, cuando, como aquella anécdota del camión de pescado, era, ¿no? El camión de hielo que salieron allá en Trigoria después de aquella derrota en Copa.
Ay, que cosas les tiraban, claro, sí, claro, que los hinchas tiraban pescado. Pero las paredes en Trigoria eran mucho más pequeñas en esas épocas, ¿no?
Sí, no, pero por supuesto, no. Ahora los medios tienen mucho más alcance, pero bueno, este tipo de cosas quizás un poco más interna se sepan dentro de un tiempo.
David, hablemos un poco, y falta tocar el tema Smalling, Florenzi, que Smalling también salieron noticias recientes que no muy buenas, pero vamos a tocar eso un poco más adelante. Hablemos de Alessandro Florenzi, que se regresa de España, pero por ahí se habla que él no quiere regresar a la Roma y se está viendo otras posibilidades.
Sí, hace algún tiempo su agente Alessandro Lucci, según Di Marzio, que es prácticamente un dios en todos estos temas de mercado, comentaba, o sea, hacía una nota de prensa, o sea, una nota en su web, hablando de que Alessandro Lucci se había reunido con la Fiorentina. Sabemos que el director deportivo de la Fiorentina es un ex de la Roma, un hombre que conoce perfectamente a Alessandro Florenzi, que es Daniele Pradé. E incluso allá antes había comentado el propio Di Marzio que De Rossi podía regalar en la Fiorentina como entrenador del primer equipo. También está Alberto Aguilani, hoy es el entrenador del equipo primavera de la Fiorentina, hace pocos días fue nombrado en el cargo. O sea que hay un ambiente, hay más romanistas en Florencia casi que en Roma, ¿no? O sea, nacidos en Roma. Y se habla de que puede ser una posibilidad. También el Atalanta de Gasperini, desde el verano pasado, está monitoreando la situación de Florenzi para agregarlo a su plantilla. O sea, si la Atalanta tiene un puesto en Champions League, eso ya es un hecho. Y un jugador como Florenzi, que tiene tanta experiencia a nivel internacional, tenerlo en la plantilla de Gasperini sería una victoria prácticamente para los de Gasperini. Muchos nos han preguntado, ¿vuelve Florenzi? ¿No vuelve Florenzi? Yo creo que con este esquema, si no es algo temporal, evidentemente pudiéramos ver mucho más la calidad de Florenzi desplegada en el campo, sobre todo porque se adapta más a su rol. Incluso vimos una de las mejores caras de Florenzi, la vimos con Antonio Conte, un esquema muy parecido a este en la Eurocopa. Pero yo, si me preguntas mi opinión, es que no, yo no creo que Florenzi vaya a retornar. Fueron momentos muy abruptos, él sufrió mucho, muchos de los aficionados lo atacaron fuerte con aquel tema de la renovación, que muchas veces lo he aclarado, lo voy a aclarar una vez más. Él en el tema de la negociación, él siempre pidió como que lo pusieran en un rol más que un rol más favorable a él, donde se viera menos afectado. Esto no sucedió. Él aún así, hace poco se dijo su agente que había rechazado una oferta del Inter importante para quedarse en la Roma. Esto habla de su amor por el club. Pero la verdad es que en el lateral derecho no estaba funcionando bien, también no tenía los mediocampistas de siempre, había tenido los dos lesiones de ligamento y se le jugó mucho porque pidió más dinero al club. Y bueno, y si me estás desgastando y estoy haciendo una figuracha, como dicen en italiano, una figura mala en el campo y estoy poniendo mi prestigio en juego, un poco más de dinero, yo creo que es hasta cierto punto entendible.
Pero si quieres jugar a un lugar donde tenga tranquilidad y pueda jugar sin tanta presión, ¿no? Con presión, pero sin tanta presión esa en Roma, ¿no?
Dijo esto y por esto se buscó un problema en Valencia, ¿no? Dijo que había menos fuego, por decirlo de alguna manera, en Valencia, y esto lo atacaron. Pero es verdad que en Roma hay mucha intensidad con los jugadores, con la prensa, con la necesidad de resultados, con todo lo que ya conocemos, y esto evidentemente afecta a los jugadores, y Florenzi no fue...
En Valencia los jugadores probablemente pueden salir e irse a comer algo en un restaurante en un momento de la noche. En Roma es imposible.
Es imposible.
Esa es la diferencia. Pero bueno, David, nos metemos ahora. Quiero preguntarte ahora sí por el tema Smalling, porque salieron noticias, otra vez, hace no mucho de que estamos grabando este episodio, que el Manchester United no quiere o no va a extender el préstamo de Chris Smalling, que está buscando un comprador. Y por ahí, esas noticias me dicen a mí, me suenan a que no ha encontrado todavía un arreglo con la Roma y que está amenazando que termina los partidos de Serie A y Smalling está al mercado, abierto.
Exactamente. Esto es una posibilidad que se ha venido hablando hace mucho tiempo. O sea, se ha dilatado muchísimo. Ya prácticamente todos los clubes hace un mes o 20 días habían acordado la extensión de los jugadores que estaban a préstamo.
Ahora sí, perdón. No creo que las negociaciones hayan terminado.
No, yo no creo que esto sea definitivo. No creo que sea totalmente definitivo, pero sí, como te decía, muchos clubes ya habían cerrado la extensión al menos para que los jugadores lleguen hasta fin de temporada, incluso jueguen en Europa League. El United ha decidido que no. Sabemos que el United no tiene director, no tienen director deportivo, el encargado de gestionar todo esto es Ed Woodward, quien trabajó en el tiempo de Ferguson en el club y luego es el vicepresidente ejecutivo de Manchester United, un CEO, podríamos decir, de alguna manera es Ed Woodward, y es que se está encargando de alguna manera de los asuntos deportivos, porque Manchester United el puesto de director deportivo no lo tiene hoy establecido dentro de su organigrama de dirigencia. Y Ed Woodward es un tipo que tiene estas cosas. Y lo mismo pasa con Alexis Sánchez en Manchester United. Y son dos jugadores que están rindiendo mucho más por encima del nivel de lo que estaban haciendo en las últimas temporadas con el United. También a esto le sumamos que ambos clubes, tanto Roma como Inter, pudieran ser Inter en la final, Roma en la semifinal, rivales de el Manchester United en el torneo de agosto, y pudieran incluso evitar que el United fuera a llegar a la final de Colonia. Yo la verdad, amén de todo esto, yo no veo al United, o sea, si se está cubriendo las espaldas, perfecto, es su decisión, pero no, yo no veo, aparte, tener a dos jugadores que están en un momento bueno, que están creciendo, que que les vas a quitar la posibilidad de jugar luego algo que pasó de una temporada disparatada y toda diferente, le vas a quitar la posibilidad de estar en un momento importante de la temporada porque tú no quieres que compitan contra los rivales. Bueno, es una decisión un poco particular del United, pero amén de todo esto te decía que yo no veo al United ganador de la Europa League, amén de que no hay un gran favorito. Esto es a partido único y puede pasar cualquier cosa.
David, en Serie A nos quedan tres partidos más y uno en casa, el próximo contra la Fiorentina, y cerramos los últimos dos partidos en Torino, el primero contra el Toro y después cerramos contra la Juve en el estadio de la Juventus. Antes de hablar de esos partidos, nos toca un Fiorentina que llega décimo en la tabla de posiciones. ¿Cómo ves ese partido del domingo?
Ese partido es un partido diferente, o sea, la Fiorentina, si vemos la tabla de la Serie A ahora mismo, como tú decías, es décima. O sea, está décima, ajá, con 43 puntos, está bien por encima del descenso que ahora mismo lo marca Lecce con 32 puntos.
Una Fiorentina que no pelea nada.
No se juega nada, o sea, no se juega nada, ni más ni menos, quizá un poco de prestigio de quedar un poco más arriba en la tabla, pero no veo a Fiorentina, por los momentos que vi en Hellas Verona y Sassuolo, no veo sobrepasando a estos clubes, incluso hay que tener un ojo con el Parma, con el Bologna y hasta con el Cagliari, que han venido teniendo buena temporada, o sea, esa parte de la tabla se paran entre Sampdoria, puesto 14, que tiene 41 puntos, y Fiorentina tiene 43 puntos, hay 2 puntos de diferencia, o sea que esa parte de la tabla varía bastante. Como te decía, es una Fiorentina que no se juega nada, que no es la gran Fiorentina la mejor Fiorentina que hemos enfrentado en los últimos años, pero bueno, amén de esto nos han ganado en los últimos años la Fiore. No quiero recordar ese horrible resultado de los últimos tiempos, pero bueno, la Fiorentina viene de un empate a cero ante el Inter en el último partido, le ganó 2-0 al Torino, ganó al Lecce, empató con el Hellas Verona, empató 2-0 con el Cagliari, y le ganó al Parma. O sea, vienen de una serie de resultados positivos. No pierden desde que perdieron con el Sassuolo 3-1 en casa. También habían perdido antes con la... Ellos empezaron mal luego del reinicio de la temporada, empataron 1-1 con el Brescia, perdieron 2-1 con la Lazio y luego perdieron con el Sassuolo. Luego de eso se han repuesto bastante y nos van a enfrentar sin presión alguna luego de lograr su objetivo, porque ellos, recordemos que antes que se terminara, sin que se parara la liga, estaba en una zona comprometida de la tabla. Pero ahora es un partido prácticamente intrascendente para ellos, así que habrá que esperar a
para nosotros que... no es intrascendente, nosotros tenemos que terminar enfrente del Milan. ¿Por qué? Porque, y lo más importante, lo que yo veo, y tú, a ver, para terminar, ¿qué me dices? Yo veo que si terminamos por debajo del Milan, vamos a las preliminares de la Europa League, que comenzarían en septiembre 17, recién fueron dadas las fechas. Eso es un cambio importante, ¿no? A ver, comenzar la temporada de septiembre 17... Y a ver, el partido de Europa League con el Sevilla es agosto, ¿qué? 6. Son 30, 40 días después. ¿Cómo planeas una pretemporada de fichajes y todo eso? Puede ser peligroso. Por eso es tan importante terminar enfrente del Milan, ¿no?
Exacto. Yo espero, realmente espero que no nos pase lo mismo que la temporada pasada con el tema Milan, con el tema Europa League, donde tuvimos muchísimos problemas. Recordemos lo que pasó, última hora, no tuvimos pretemporada, tuvimos que inventar una pretemporada, porque había muchos problemas o sea, Milan no se quedó fuera de la Champions, Torino y Roma tuvieron que cambiar la situación, en fin. Pero lo importante es terminar por encima, porque sobre todo en la temporada que viene, ya lo hemos hablado alguna otra vez, muy complicada. Hay Europa, competiciones internacionales a final de temporada. Va a ser una temporada muy apretada y todo lo que tú te puedas eliminar del calendario en cuanto a partidos va a venir muy bien para los jugadores, y luego de este final de temporada extremadamente extenuante. y si la Roma sigue avanzando en Europa, pensemos que hemos, no sé, cuartos, semifinales, si todo sale bien, esperemos que sí, serán más partidos, más tiempo transcurrido. O sea, va a ser, los tiempos van a estar muy apretados y muy justos, y si se pueden evitar estas situaciones sería ideal.
Faltan 3 partidos para que se acabe la temporada, pero noticias de la Roma van a seguir, porque la siguiente temporada se viene a la vuelta de la esquina, David.
Sí, para terminar de comentar el partido contra la Fiore, estaban en duda Dragovic, el arquero polaco de la Fiore, que no jugó el partido pasado ante el Inter, jugó Tarrasciano, y Dalbert también estaba en duda, pero amén de esto no deja de tener un equipo bastante bien conformado, una línea de 3 en el fondo que si bien no es la más experta, tiene jugadores de calidad como Germán Percela, Nikola Milenko y Martín Cáceres, un jugador como Alfred Duncan, Milan Bade, Krastrovili, y arriba un hombre que yo le tengo muchísimo respeto como Fran Ribery.
David, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
No, y creo que hemos hablado un poquito sobre esto. No sé si tú quieras, no me llegaste a decir lo que pensabas de Florenzi. ¿Tú qué piensas de Florenzi? ¿Te gustaría que volviera? ¿No te gustaría? ¿Qué piensas?
No, yo creo que Florenzi necesita un lugar donde jugar, necesita aires frescos. Y no sé si el Valencia tal vez no era su destino. Va a ser raro si regresa a la Serie A verlo en otra camiseta. Pero creo que por el bien de él, más que todo, y de su futuro futbolístico, regresar a Roma, a ver, regresa a Roma, nadie le asegura una titularidad. Claro que no, nadie se le asegura donde vaya, pero él, me imagino que el lugar que escoja puede ser con un proyecto que lo tenga envuelto, ¿no? Yo creo que más tranquilidad va a encontrar para jugar en otro lado. Yo creo que no lo veo regresando tampoco.
Sí, la verdad es que decía, yo lo veo muy, muy difícil que vuelva. Vamos a esperar y que todo... Que todo surja. Evidentemente la Roma también necesita el dinero. Esto es una cosa que no es una suposición, es una realidad. La Roma necesita el dinero para todo lo que pueda hacer caja, vendría bien para mantener las piezas importantes.
A David lo puede encontrar en Twitter con el nombre Davidcito-RC. Mi cuenta es SamuelRubio99. La cuenta del show y de nuestra página es planeta-roma. Estamos con ese nombre en Instagram y en Twitter. Y como siempre, nos puede encontrar en nuestra website planetaroma.net. David, felicitaciones otra vez por estar en la página de la Roma, por la entrevista. Muchas buenas vibras para Roma Club Habana. Y como lo dije en Twitter, ¿no? Yo lo puse. Tú eres más embajador de la Roma, no solo en Cuba. Yo creo que tú eres uno de los mejores, o el, si no el mejor embajador de la Roma en toda Latinoamérica, amigo.
Gracias, amigo. Gracias por tu palabra, verdad. Y grande orgullo.
Bueno, amigos, yo creo que con esto vamos cerrando el episodio número 72. Esperemos que el equipo siga en racha positiva y siga ganando y que nos agarre un buen momento para la competición europea frente al Sevilla, que ya habrá momento muchísimo para hablar de eso. Siempre con vibras positivas y como siempre... Forza Roma. Ciao.